otra cara de África. Un programa realizado por África Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Justo Lacunza y Rafael Sánchez. Damos la bienvenida a estas otras caras de África que realizamos desde los estudios de la Fundación Sur a Justo Lacunza Balda, un buen amigo de la Fundación Sur. De hecho, pertenece al patronato de la Fundación Sur. Encantado de tenerte con nosotros aquí.
Pues muchas gracias por la bienvenida y por la acogida.
Déjanos que demos unos cuantos datos. La verdad es que sería apabullante daros todos los datos de la biografía profesional de Justo Lacunza Balda, un hombre especializado en el estudio y en el encuentro del Islam. Es un religioso navarro especializado en estudios islámicos, como decía. Nació en Pamplona ya en el 44, hace dos días. Ingresó en la Orden de los Misioneros de África, los Padres Blancos, licenciado en el 78 en Lengua Árabe y Estudios Islámicos, en el que la que sería tu casa durante mucho tiempo, el Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos en Roma. Bueno, allí ha sido de todo, desde profesor extraordinario, ordinario de Lengua Árabe y Estudios Islámicos, director de estudios y por fin, desde el 2000, rector, y ahora eres rector emérito del PISAI.
Eso es lo que dice, que soy, bueno, de hecho soy rector emérito, pero vamos, eso no obsta para que continúe mi estudio, mis deseos de investigación, de entender lo que pasa y sucede en África, bajo diferentes aspectos, diferentes vertientes, lo que pasa en las áreas, países y estados alrededor del Mediterráneo, el Oriente Medio. ¿Qué se dice del Islam, de los musulmanes? Todas esas son
aquí el
ventanas abiertas.
No lo conocemos. En Italia es muy conocido. Uh-huh. Aquí en España, dentro de los sectores, evidentemente, cuando uh-huh. te sales un poco de los estudios árabes e islámicos, uh-huh. La gente no lo conoce tanto. Digamos que es el centro más avanzado del Vaticano para los estudios árabes e islámicos. El
bueno,
centro de encuentro, digamos, sí, con el Islam.
Podemos decir tres cosas. En primer lugar, que fue fundado, sus raíces fueron fundadas en Túnez en 1926. Después hubo un larguísimo periodo hasta el 64 en el que el gobierno de Túnez, de Habib Bourguiba, nacionaliza las propiedades de la iglesia y entonces estamos obligados a salir. Y fue el Papa Pablo VI quien pide a la Sociedad de los Misioneros de África que ese instituto venga a Roma y entonces adquiere, si quieres, por decirlo así, el nombre de Pontificio Instituto de Estudios Árabes Islámicos, a partir del 64. La segunda cosa que tenemos que decir es que se ha transformado en un gran centro de referencia a nivel de estudios del árabe y de la lengua árabe, de estudios islámicos, también a través de sus publicaciones. Un centro de prestigio y de excelencia, porque siempre se ha insistido en que a través del estudio, de la investigación, de la experiencia, es como se hace el auténtico diálogo y se entienden a las sociedades, en nuestro caso musulmanas o árabes o países de África, de Asia o de Europa. Y la tercera cuestión que es muy importante es un centro de diálogo, en el sentido de que los profesores son tanto de religión cristiana católica y de religión cristiana de otras iglesias, y también profesores musulmanes y también profesores nativos de lengua árabe. Por lo tanto, esa dimensión a nivel de la enseñanza y esa dimensión a nivel de los estudios ha sido importantísima. Y también con estudiantes de religión musulmana.
Podemos decir, por tanto, que como rector del PISAI ha sido como el gran embajador hacia el Islam de Occidente, en cierto sentido.
Bueno, yo he sido embajador en muchos lugares, físicamente, si quieres, para llevar a cabo esa misión de la Iglesia y esa misión del diálogo, que la Iglesia no es solamente fe, creencia y rito, sino que el estudio, la formación, el entender lo que pasa en el mundo de hoy, en nuestro caso los estudios islámicos y árabes, eso me ha llevado a tener muchísimas relaciones al más alto nivel, con gobiernos, con embajadas, con sedes diplomáticas, a través de encuentros, seminarios, conferencias internacionales. Y entonces todo eso ha hecho que bueno, este instituto, a pesar de que nació, por decirlo así, como una semilla de mostaza, se ha transformado en un gran centro de referencia, sobre todo de estudio, de diálogo, de enseñanza, al más alto nivel, con los grados de diploma, de licenciatura, doctorado, con sus publicaciones, con sus seminarios, con sus organizaciones de conferencias, de encuentros, de dar una plataforma a estudiantes, investigadores que vienen a estudiar sencillamente y a consultar la biblioteca, que es riquísima en todos los aspectos de los estudios islámicos, no solamente en una lengua, en árabe, sino también en árabe, en inglés, en francés, en español, en italiano, en otras lenguas afines, por decirlo así, a los estudios islámicos.
Esta plataforma y este rector, esta rectoría que has llevado durante tantos años de este Instituto de Estudios Islámicos, te ha dado la oportunidad de conocer a todas las élites del Islam allá donde se hayan encontrado. Y en el contexto africano podemos decir que casi has pisado casi todos los países de África y hablado con todas las élites, digamos.
Bueno, he pisado muchísimos países de África. Yo creo que he pisado y he hecho lo que se puede decir investigación de campo en algo así como 34 o más países del mundo. Y entonces todo eso me ha dado una visión, ciertamente, de no generalizar lo que pasa en nuestro mundo, de ser muy discreto, muy humilde y decir, bueno, yo entiendo algo de lo que pasa en el mundo islámico. No entiendo todo. Ahí tengo muchísimas cuestiones que no las entiendo, que trato de responder, que trato de investigar. Y a mí siempre me ha causado una especie de resfriado y como si alguien me arrojara un cubo de agua fría cuando veo que gente que de hecho no sabe dónde posicionar un país como Libia o Palestina o Siria o Irak y se permiten toda una serie de declaraciones, de argumentaciones. Y entonces eso da mucho miedo en nuestro mundo, pero esa osadía que yo la veo a nivel político, a nivel económico, a nivel cultural, a nivel religioso, eso es lo que me da muchísimo miedo. En vez de profundizar, de hacerte preguntas, de reflexionar, de pensar, de leer, de escuchar, de observar, entonces yo creo que todo eso es necesario más que nunca en el mundo de hoy. No hay respuestas fáciles a los problemas de las relaciones con los musulmanes. No hay respuestas fáciles a lo que ocurre en Siria. No hay respuestas de facilidad y facilonas a lo que está ocurriendo en Oriente Medio o en los países africanos como Somalia, Nigeria, Camerún o Túnez o Libia o Indonesia o Pakistán o Afganistán. Entonces, yo lo que he tratado de hacer en las últimas semanas y ya desde que nació el 29 de junio del 2014, el llamado califato o Estado Islámico, lo que trato es de observar y de leer en qué es lo que yo puedo leer, adivinar, documentar y observar en las caras de miles o de millones de refugiados, de gente que son víctima del odio, de la guerra, de los conflictos, de la persecución, que sean cristianos, que sean musulmanes, son gente de carne y hueso como nosotros, que tiene una dignidad y una libertad y un derecho a la vida tanto como lo tenemos nosotros. Y entonces eso me da otra visión de lo que es el Islam, otra visión de lo que son las sociedades multiculturales, de lo que es el pluralismo, de lo que es la diversidad y sobre todo que te da una gran sensación de paz porque tú no eres el que tiene todas las respuestas. Y por lo tanto el diálogo es una exigencia, es una necesidad. Tienes que preguntar, tienes que pararte, tienes que silenciar tu cerebro, tienes que reflexionar y pensar para ver exactamente lo que este mundo exterior te está diciendo. Pero hoy, por desgracia, a causa de la velocidad, de la rapidez en los medios de comunicación, en las nuevas tecnologías, tendemos sencillamente a ver un mosquetón y decimos, esto es violencia. Y igual has visto este mosquetón en manos de un soldado que sencillamente está allí para ganarse el sueldo delante de un ministerio o sencillamente delante de una institución. Pero tenemos la tendencia esa a juzgar más que a entender y a reflexionar y, por lo tanto, a encontrar claves de lectura y a encontrar, a través de nuestro análisis, que sea grande, profundo o sencillamente superficial, un poco más de entendimiento, por decirlo así, de lo que pasa en el mundo de hoy.
Pues eso es, él mismo lo ha definido muy bien, justo Lacunza, lo que vamos a hacer aquí en esta otra cara de África, en cada programa en el que van a colaborar. Ya sabéis que vamos a ir repartiendo el tiempo de la otra cara de África, lamentando y siempre añorando la ausencia de nuestro gran amigo Antonio Molina, pues van a estar justo a la Kunza, Lázaro Agustinze y Bartolomé Burgos con nosotros haciendo esta otra cara de África, y justo la Kunza, pues como él bien se ha encargado de definir, precisamente lo que va a hacer es enseñar esa otra cara del Islam en África, enseñar la otra cara del mundo árabe que existe en África y abrir espacios de diálogo con estos mundos. Muchísimas gracias, Justo Lacunza, y seguimos hablando en el próximo programa.
Gracias a ti.
La otra cara de África. Un programa realizado por África Fundación Sur.